La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. Hoy es el capítulo 60. En COPE.es, ya lo sabéis, el rincón dedicado al fútbol modesto, a la segunda división, segunda B, tercera y fútbol femenino. Hola Richie, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Edu? Muy buenas.
¿Me perdonas?
Claro.
Estoy perdonado.
Sí, estás perdonado. Yo sí, no sé si la plantilla del Pozo te perdonará o no.
No pude ir. Me levanté un poco tarde el domingo, hay que decirlo, cerca de las 12, 1 de la tarde. Lo siento.
Nada, hombre.
Iré para el ascenso.
Hecho.
Es ahora, no sería de resaca.
No. Salí tarde de aquí del sábado de trabajar. Los sábados trabajo aquí en COPE, entonces cuesta levantarse el
domingo.
Oye, por cierto, programa especial de hoy, ¿eh? No por la cifra, el 60, cifra bonita, cifra redonda, sino porque a la misma vez que se está produciendo este programa, se está produciendo un hecho histórico.
En Roma.
Correcto, el cónclave. Así que agradecemos la deferencia que ha tenido todos los papas para ponerse de acuerdo, ¿eh?
Habemos capítulo 60.
Correcto, habemos capítulo 60. Dicho. Ya vemos derrota del líder. Hola, Carlos Cuenca, Elche, muy buenas.
Hola, Edu, hola a todos, ¿qué tal?
Yo no se la voy a tener en cuenta. Antes de hablar del Elche, yo no se la voy a tener en cuenta.
A ver.
No se la voy a tener en cuenta.
Explícate.
Para mí ha nacido un mito. Carlos Cuenca.
A ver, ¿por qué?
El otro día fui a ver algo. Sé que no tiene nada que ver con el fútbol, pero puse un tuit, nada más ver algo.
Sencillamente genial, sencillamente perfecta, que lo tengo delante, me lo he archivado antes.
Correcto. Y lo marca como favorito, macho.
Es que me gustó a mí también. Yo la vi hace
tiempo.
Yo no
la he visto todavía, la tengo ahí en cartera. La quiero ver.
Está otra vez en cartelera porque ganó el Oscar, ¿no?
Sí, sí. Oye, Vaya faena, ¿no? Lo del sábado, ¿no?
Sí, aunque, bueno, yo creo que tampoco hay que preocuparse mucho, por lo menos yo es lo que trataba de trasladar a la gente después del partido ahí en zona mixta y tal, porque es la primera derrota del Elche en toda la temporada en el Estadio Martínez Valero, tercera en lo que va de liga, solo ganó el Alcorcón, por lo menos de los más inmediatos perseguidores, pinchó el Almería en casa y el Elche sigue teniendo ese colchón. Se atascó contra el Mirandés, que supo encerrarse bien y luego supo cerrar el partido con ese gol de Díaz de Cerio. Estuvo muy bien el portero y estuvieron poco acertados los delanteros del Elche. Ni Coro, ni Ángel, ni Aarón, ni ninguno, pues pudieron hacerle gol a Goitia, que al final estuvo espléndido, y el Mirandés, con la necesidad que tenía de salir de ahí abajo, sumó 3 puntos importantísimos. Por cierto, 22.600 espectadores en el Martínez Valero, récord de asistencia de la temporada, y continúa en Elche la maldición. Cada vez que hay una asistencia masiva, el equipo no gana.
vaya. Eso sí. Oye, por cierto, vais a Soria sin centrales.
Sí, sin centrales, porque vieron la quinta amarilla o ciclo de amonestaciones tanto Pellegrín como Echeita. También fue expulsado Generelo, bajas importantes para el equipo de Fran Escribá. Pero bueno, está Héctor Verdés y está un canterano que se llama Sergi, que ha pasado por sala de prensa hoy, que ha dicho que está preparado por si Fran Escribá decide hacerle jugar. Contra el Numancia, seguro que no va a ser fácil, tampoco iba a ser fácil contra el Mirandés, pero es que continúa ese buen colchón de puntos que tiene Elche. Por cierto, es que hubo hasta críticas a los cambios de Fran Escribá, que cambió en la segunda parte, quitó a Sumetra y quitó a Fidel, y hubo quien se atrevía a criticar a Fran Escribá, que en Elche, sin duda, es el mejor entrenador de los últimos 20 años.
Bueno, vamos a hacer una llamada a la calma, a la paz, que no cunda el pánico ni el nerviosismo, Carlos, porque sí. Una derrota, bueno, pues, también la tuvo el Atlético de Madrid después de 14 partidos, o sea,
claro.
Que no pasa absolutamente nada, y que esto es fútbol, mejor aún, porque así la segunda división se pone más emocionante aún.
Sí, aunque no lo quiso así el Almería, que dejó escapar los puntos ahí contra la Unión Deportiva Las Palmas, y menos mal que el Alcorcón al final sí sumó los 3 puntos, para por lo menos darle un poquito de chispa a la zona alta.
Menos mal que lleváis 13 puntos de ventaja, ¿eh?
Sí, 13 puntos
menos
de ventaja.
Mal, menos mal. Sí. Domingo a las 7 se juega ese partido en Los Pajaritos en Soria. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos, adiós.
Y me da a mí que esto va a ser así hasta final de temporada. Elche sí. Líder y Jerez colista, parece.
Sí, una lástima lo del Jerez, porque la situación por la que está atravesando el conjunto andaluz es bastante bastante complicada. Fíjate tú, hace 3 semanas se perdía con un autogol de Galán, que se estrenaba como jugador del Jerez. Un autogol en la última jugada. Bueno, pues el pasado fin de semana también perdía, y este sábado pues perdió también con un gol de Kepa frente al Guadalajara. Importante para los de Guadalajara, pero claro, es que mete aún más abajo al Jerez.
Además se va la gente. He visto que Patiño se marcha a Tailandia. También hay otras bajas, así
lo
que
de Patiño es
difícil,
lo de Patiño es curioso, ¿eh? Porque el año pasado hizo buenos números en Córdoba, este año no estaba jugando, se marcha cedido al Jerez en el mercado invernal, y yo creo que, no sé si por la oferta suculenta de Tailandia, o porque no contaba con minutos, o viendo el percal que había en Jerez, pues ha decidido marcharse al extranjero.
Domingo a las 12, Racing Jerez. Seguimos con la Liga adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Chorada, está Javi Rodríguez en el control de sonido.
Claro, estás
el tema de la educación.
Estás habituado a sí. Fernández y claro,
no
te lo cambian macho y ya pierdes el hilo.
Sí, ¿verdad? No me dices nada. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No te hemos dicho nada. ¿Bien?
Muy elegante, como siempre. Sí, ¿eh?
Con camisa. Siempre viene con camisa los martes.
Siempre.
Afeitado.
Cada técnico tiene su cosa. El de Hernández y el de Bravo me lo voy a callar, pero hoy que está Javi, la elegancia.
Es elegancia.
Clase. Barra elegancia.
Categoría, glamour, como lo tiene también Carlos Andrés Llamas en Gijón. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muchas gracias, hombre.
Hombre, Carlitos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
¿Estás está tocado o no por la derrota del Sporting?
Hombre, hizo mucho daño, porque, bueno, en cuanto a puntos, era solamente uno más. Pero claro, puntuar en el campo del Villarreal después de dos victorias seguidas era más o menos demostrar que el Sporting estaba mejorando y que había opciones de meterse arriba. Ahora, tras la derrota, pues todo un poco más complicado.
Se pone interesante la Liga adelante. Lo digo por la segunda plaza, la plaza que ocupa ahora mismo la Almería.
Sí, yo creo que esa plaza, hasta la última jornada, seguramente. Tiene toda la pinta de que va a ser una disputa tremenda para saber quién es el segundo equipo que asciende de forma directa. Y qué contar del playoff. Ahí sí que va a haber una pelea terrible, pero tremenda, para meterse. Y más teniendo en cuenta que parece que el filial del Barcelona va a estar entre los seis primeros. Así que hasta el séptimo se puede meter en el playoff. Y de aquí al final son 13 jornadas apasionantes, como siempre, en segunda.
Por abajo más de lo mismo. Escuchábamos a Carlos Cuenca, la derrota del Elche contra el Mirandés. También ganó el Racing.
Es que en casa esta semana perdieron equipos que estaban arriba. Ha habido un montón de sorpresas y esto define muy bien lo que es la segunda división, que puede pasar cualquier cosa de aquí hasta el final. Solamente hay un equipo que ha demostrado ser muy superior al resto, que es el Elche. Otro que lo está pasando realmente mal, que ahora hablabais de él, el Jerez Deportivo. Y todos los demás equipos pues con opciones de meterse incluso, iba a decir, arriba, porque cualquiera que enganche tres o cuatro victorias seguidas da un salto muy grande en la tabla. Va a haber mucha emoción, mucha pelea. Y sobre todo equipos que partían con objetivos bien diferentes, como puede ser el Hércules o el Racing, incluso el Sporting, pues que de momento no están donde tenían que estar. Tienen un tercio de temporada para arreglar lo mal que lo han hecho hasta ahora y a ver si les da tiempo, por lo menos para salvar los muebles, como es el caso del Hércules o del Racing.
Fíjate, hablando del Hércules, Charlie, lo que son las cosas, ¿eh? Se pone por delante en la noche de ayer en el Di Stéfano con 0-1, gol de Nacho González. Empata Mosquera, o sea, de poderse llevar tres puntos a incluso pedirla ahora, y rasca un punto muy valioso, porque hay que recordar que incluso Gesé falló dos penaltis ayer, ¿eh?
Sí, fue tremendo, ¿no? Y además hubo hasta algunos ultras, ¿no?, esperando al jugador del Madrid para insultarle. Bueno, han pasado cosas muy raras en esta última jornada que acabó ayer. A mí me da pena por Juan Fran Millán, que le sigo ahí en Twitter en cada partido del Hércules, lo que está sufriendo ese hombre, ¿eh? Viajando por cada campo de segunda división, ayer que se veían, como decís, con tres puntitos que le venían muy bien, y ese punto es que no le saca de pobre, ¿eh? El Hércules, uf, qué sufrimiento, ¿eh? No me lo quiero ni imaginar lo que está pasando a la gente en Alicante, viendo además que el Elche se puede ir a primera, o mejor dicho, que va a ir a primera al 99%, y que ellos o cambia mucho o van a sufrir de aquí al final lo indecible para salvar la categoría si es que la salvan.
Vi a Juanfran muy indignado. Es que es verdad, porque me lo comentaba él hace cosa de dos semanas, que este Hércules le cuesta, pero es que el partido de ayer, Falcón separa dos penaltis y justo en la siguiente jugada Marca Mosquera el gol del empate.
Que son esos detalles que casi dicen que un equipo tiene pinta de descender, porque te salvas de lo peor. Parar dos penaltis es algo que se ve muy poquitas veces en un campo de fútbol, y que justo después te llegue ese gol y de esa forma, no sé. Es un equipo que tiene muy mala pinta. Y luego el asunto del Sporting, a mí me parece que llega tarde. El equipo de Sandoval ha mejorado, ahora parece un equipo de segunda, y con esto me refiero a que compite bien, a que sabe lo que tiene que hacer en muchos momentos del partido, pero me da a mí que llega demasiado tarde, porque claro, escuchar a los jugadores del Sporting que decían el domingo, después de perder contra el Villarreal, comentaban, ahora ya competimos, ahora somos un equipo, pero claro, el aficionado dice, y hasta ahora qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué solamente a falta de 13 partidos? Me parece que el Sporting llega demasiado tarde para remontar 8 puntos en solamente 13 jornadas.
Estábamos hablando de penaltis, y hablar de penaltis es hablar de Juanjo Camacho. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas, jugador del Huesca, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Algún día tiene que llegar?
Bueno, desgraciadamente sí, y bueno, y lástima además que llegara este partido, porque se nos ponía el partido con empate y ellos con uno menos, y creo que hubiéramos conseguido llevarnos la victoria.
Mándame moles, Juanjo, que te tengamos que hacer una entrevista por el primer penalti que fallas y no por toda la trayectoria de penaltis acertados.
Pero porque es muy llamativo que falle.
Yo desde luego, Juanjo, no sé cómo te has atrevido a cogernos la llamada.
Bueno.
Desde el 2009, ¿no, Juanjo, que no fallabas un penalti?
Desde el 2006.
¿2006?
Sí. Un partido en segunda B en Huesca Villajoyosa, en segunda B.
¿Tienes alguna técnica o algo ahora ya que si se puede contar a la hora de lanzar penaltis o según venga?
No,
según
a mí
venga.
Se me ha cerrado porque a mí me han dicho que ahora todos los porteros estaban estudiando muchísimo todos los penaltis que había tirado y el portero ya sabía dónde se iba a tirar desde el principio, me han comentado el otro día.
Oye, ¿te dijo algo Dani Mayo después del partido o no?
No, le conté. Me fui para el vestuario cabreado por haber perdido y por haber fallado el penalti, por las dos cosas.
Si la semana que viene hay penalti en el Alcoraz, ¿lo tirarías otra vez?
Hombre, claro.
Sí, ¿no? No pasa nada.
Sí, sí. No.
Yo quería saber si eso se ensaya en los entrenamientos. Por ejemplo, me imagino que algún portero del Huesca o de otros equipos alguna vez te habrá parado alguno en un entrenamiento. ¿O es de esto que empiezas en el entrenamiento y te entran todos? ¿O prefieres incluso el día antes del partido no hacer lo típico que hacen los jugadores, que es entrenar los penaltis por si acaso fallas alguno y piensas que te puede ir mal al día siguiente si es que hay que lanzar alguno? ¿Eso cómo se hace?
Particularmente no me gusta mucho entrenarlos.
No
se entrena. Porque te pueden crear dudas y tal, prefiero no entrenarlos, pero bueno, claro que los entreno, por supuesto.
Bueno, es curioso. La racha que en primera, por cierto, le leo a Pedro Martín, la tiene un exjugador del Sporting, Diego Castro, que también lleva una racha impresionante de penaltis sin fallar.
Desde el 2006, no lo sé yo, ¿eh, Carlos?
No, tanto no, pero también es
importante. Bueno, otro día marcó hace dos semanas, creo, o tres, en sí. Mallorca, ahí en Somos, marcó Lopanenka.
He leído yo, ¿no?, que llevaba 14 de 14 en primera.
Sí, sí.
He leído yo.
Juanjo,
sí.
Miéntenos un poquito, pero el próximo día vas a cambiar para el lado donde tiras el penalti, ¿o no?
No lo hemos decidido.
Todavía no.
No.
No te obsesionaste, ¿no?, con la cifra de los 30 goles, lo digo por redondear, que no te obsesionaste ni nada, ¿no?, ahí en Montilivi.
No, claro. Yo la verdad es que estaba tranquilo, sabía que las cosas estaban bien, que iban bien y, por supuesto, eso es lo que te da la confianza y no te hace dudar, ¿no?
Pues no sé por qué me da a mí, Juanjo, perdóname, no sé por qué me da a mí que el siguiente gol que marque no va a ser ni de penalti ni de falta, de cabeza.
Bueno, vale.
A balón parado, pero de cabeza.
Y luego pasa de 6 años marcando de cabeza.
Sí, correcto.
Hasta 2033.
25 seguidos de cabeza, ¿no?
Ojo Camacho, el jugador del Huesca que esta semana cerró la cifra de los 29 penaltis que llevaba marcados seguidos en la segunda división, segunda B, con el Huesca. Un abrazo, Juanjo, y mucha suerte.
Venga,
arriba
ese
ánimo, ¿eh?
Arriba, ¿eh?
Gracias, gracias.
Hasta luego, Juanjo, gracias. Carlos, ¿algo más que quieras decir?
Bueno, lo dura que es esta segunda división, ¿eh? Que uno visita cada campo y, por ejemplo, otro día me dio pena ver tan poquita gente en el campo del Villarreal. Claro, han estado hasta hace poco tiempo en la Liga de Campeones, pero eran el acto del 90 aniversario que se celebraba y poquita gente, poco ambiente. Hay que intentar que mejore eso en la segunda división, ¿eh? Es un reto que tienen. Ocurre en la primera, que va poca gente a los campos, pero es que en la segunda es muy llamativo, ¿eh? Quitando el Córdoba y algún otro estadio, va muy poquita gente al fútbol, ¿eh? El del Murcia, el del Hércules, son campos casi casi vacíos y da un poquito de pena.
Eso, y yo también añado lo del Alcorcón, Charlie, ¿eh? Porque
sí.
Realmente remontar un 0-1 en en el minuto 89, en el minuto de descuento, hacer el 2-1, el Recreativo perdiendo tiempo. Realmente muy meritorio lo del Alcorcón.
Escuchaba Futu la cantidad de ocasiones que tuvo el Alcorcón y yo estaba pensando, no le puede pasar dos semanas seguidas lo mismo, porque contra el Sporting en Santo Domingo, el Sporting ganó 0-1, el Alcorcón falló 15 goles claros porque fue mucho mejor el Alcorcón que el Sporting, y el domingo se estaba repitiendo lo mismo. En esta ocasión cambió y remontó el partido, y yo, mira, me alegro que el que se lo merezca sea el que gane.
Bueno, pues a ver si tienes suerte y el Sporting, tu Sporting, te empieza a dar un poquito más de alegrías, de manera regular.
Ya creo que llega tarde el Sporting.
Bueno, nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe.
Que queda todavía el último arreón, pero me parece que llega tarde. De momento, por lo menos se está planificando la próxima temporada. Se ha renovado ya Guerrero, el jugador que empezaba en el filial. Se va a renovar esta semana también oficialmente a Santi Jara, que está ya jugando con el primer equipo. También todo hace indicar que Sandoval va a continuar como entrenador del Sporting. Al menos la directiva quiere ofrecerle la renovación. Así que por ese lado, a ver si el Sporting arma un proyecto, seguramente en segunda división, pero con la vista puesta en mejorar los muchos errores que ha habido este año y así la próxima temporada aspirar hasta arriba.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Nos esperan en Miranda de Ebro.
La cadena COPE, solo para internet. Esto es Fútbol con Edu Badía.
Richie, deja de estudiar. Deja de estudiar, que te veo aquí con apuntes.
No, bueno, estoy preparándome cositas, porque es que la entrevista que viene ahora me apetece porque el tipo que tenemos al otro lado del teléfono tiene una historia súper bonita, súper interesante, y además es una persona agradable, ¿eh? aunque sea del norte, que suele decir que la gente del norte es más cerradita y tal. Me da a mí que... ¿Digo ya el nombre o no?
Dilo.
Me da a mí que Koikili me da a mí que nos va a dar mucho juego hoy.
Koikili Lertxundi, hola, ¿qué tal, Koi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido aquí a Estos Fútbol. ¿Cuál es el secreto para ganarle al líder?
El secreto, pues, estar muy unidos en nuestro caso, que somos un equipo que no tenemos grandes individualidades, hacer todos un buen trabajo en defensa y en ataque, y luego tener una pizca de fortuna, ¿no?
¿Qué os dijo?
Se dio el otro día y le pudimos ganar.
¿Qué os dijo Pouso en el vestuario?
Bueno, pues Pouso nos comentó eso, ¿no? Previamente, que teníamos que trabajar muy duro, que teníamos que ayudarnos mucho, sobre todo en las bandas, cuando los extremos del Elche pues nos encararan, que hubiera muchas ayudas. Y que bueno, que íbamos a pelear a tope y que le íbamos a poner las cosas difíciles, y mira, nos salió bien, y luego pues estaba encantado el hombre, ¿no?
Sí, porque lo ha intentado el Villarreal, lo ha intentado el Girona, también el Almería, el Alcorcón, pero con todo el respeto, que gane el Mirandés al Elche sorprende un poco.
Sí, yo creo que fue la sorpresa de la jornada, porque muy poca gente esperaba que pudiéramos ganar allí. Y sí, es cierto que fue la sorpresa, sí.
¿Estáis convencidos de lograr la permanencia?
Sí, estamos convencidos desde el principio, ¿no? Quizás tuvimos una temporada en la cual había más dudas, porque el comienzo fue malo, pero jugando bastante bien, siendo en muchos partidos mejores que el contrario, pero el estilo con el cual empezamos la temporada, con el 4-3-3 y luego pues el ser novatos también, yo creo que nos pecamos un poco de ello, y nos metimos ahí en el agujero, y cuando estás ahí pues hay una temporada que tienes más dudas, pero bueno, por suerte las disipamos bastante rápido, y nosotros fuimos los primeros que nos convencimos y estamos ahora en ese camino.
Yo tengo una curiosidad, Koi. ¿Qué le supone un jugador que ha jugado en Primera División con el Athletic Club de Bilbao estar ahora defendiendo la camiseta del Mirandés por lograr la permanencia?
Hombre, pues me supone un reto muy bonito, ¿no? Porque desde el primer día me he sentido muy muy querido allí. Es un club que, salvando las distancias, se parece bastante al anterior, con a pesar de la categoría y de la entidad. Pues tiene muchas cosas parecidas al Athletic, ¿no? Una afición entregada, todavía es de las, yo creo que de las poquitas que tienen una zona que están todos de pie, y eso para el jugador es importantísimo. Y todo el entorno, todo lo de fuera y lo de dentro está muy unido, ¿no? Como sucede habitualmente en el Athletic, ¿no? Y bueno, pues es un reto bonito con gente que conozco de haber jugado contra ellos, de haber jugado con ellos. El entrenador también le conocía porque me entrenó previamente y bueno, pues para mí no supone un paso atrás, ¿no? Sino, digamos, un pequeño pasito para intentar dar dos para arriba, ¿no?
Yo te, no sé, hablo de memoria, Coy. ¿Tú jugaste el año pasado la eliminatoria de Copa?
No jugué porque no pude jugar ningún partido. Estuve unos 15 partidos así convocado, pero no llegué a debutar y la eliminatoria tampoco, ¿no?
Hubiese sido curioso, ¿no? Que Coquille el año pasado hubiese eliminado al Mirandés, el que es ahora su actual equipo.
Oye, ¿vas mucho por San Mamés?
Sí, soy socio y la verdad que no he podido ir mucho, pero sí que he estado en varios partidos. Y sí es una temporada que no están saliendo las cosas y está siendo una temporada complicada.
Coy, hablábamos antes de Pouso, que es un entrenador un tanto peculiar también. A ti muchas veces te dicen que eres un futbolista muy atípico. La verdad es que yo recuerdo una rueda de prensa de él hace dos temporadas con el Mirandés que decía el daño que ha hecho el Barça a fútbol modesto, ¿no? A los equipos de segunda B, de tercera, porque todos esperan que jueguen ahora ellos como juega el Barça, hoy que también juega el Barça. ¿Cómo es el Pouso de cercano?
Hombre, pues es un hombre muy cercano, ¿no? Como parece hacia el exterior, también dentro pues es así, ¿no? Con muchas bromas, bastante cercanía y bueno, que le gusta estar cerquita, ¿no? del jugador y que haya confianza, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que le define.
Oye, es curioso porque estamos aquí viendo unos papeles y bueno, llama la atención que en el Mirandés sois el equipo, por así decirlo, no universitario, pero el más licenciado, ¿no? De toda la segunda división.
Sí, es así. Es el que más licenciados tiene, la verdad.
Bueno, tenemos aquí a Díaz de Cello, que está especializado en Humanidades y Empresariales, a Pablo Infante en Empresariales y ADE, a Mikel Iribas en Empresariales, a Iván Agustín en INEF, a Muneta en Empresariales y a ti en Historia.
Oye, pero cita, ¿eh? Un reportaje del
diario Marca, que salió esta mañana.
Sí, yo creo que, bueno, pues una de las razones es que al final la procedencia es del mundo semiprofesional y ahí no es tan raro, ¿no? Que los jugadores combinen la actividad futbolística con los estudios e incluso muchos los terminen, ¿no? Entonces, pues si te fijas en todos esos nombres, quitando Íñigo igual, que dio el salto bastante joven a ese mundo, pero bueno, Íñigo es un tío bastante inquieto, pues yo creo que es normal, ¿no? Que haya licenciados y gente que tenga estudios superiores, ¿no? No es tan normal en el mundo profesional.
Eso te iba a decir. Es cierto. ¿Tardaste mucho en sacarte la carrera de Historia?
Bueno, pues eran 4 años y tardé 6. Bueno. O sea que, bueno, ni tan mal. Además, no. A la vez, al mismo tiempo, creé una empresa justo cuando estaba terminando la carrera, el último año, que, bueno, actualmente trabajo en ella y soy socio fundador, una consultoría de tema de personas, de gestión de personas. Y bueno, pues me costó lo suyo, pero yo creo que el peor año fue aquel, el de estar jugando a fútbol, a la vez terminando la carrera y encima montar la empresa, que al principio pues es un jaleo bastante importante.
Dos cosas, ¿la volverías a hacer? Y segunda, ¿es fácil combinar estudios con deporte?
No es sencillo, ¿no? Porque tienes que tener las cosas bastante claras y luego pues ser una persona a la cual quizás pues los retos le atraigan, porque hay que ser bastante constante, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, te puedes emocionar con unas cosas, pero o con unos objetivos, pero cansarte también bastante rápido, ¿no? Y desilusionarte y desmotivarte. Y en este sentido yo creo que va también un poco con la personalidad, ¿no? Ser un poco cabezón y testarudo y cumplir contigo mismo, ¿no? Con los compromisos y las metas que te pones contigo mismo.
¿Ejerces?
No estoy dando clase porque, como te digo, montamos la empresa y actualmente pues tengo dos trabajos, o sea, soy futbolista y empresario, y no tengo mucho tiempo, la verdad, para poder dedicarme a la educación, que, bueno, es una de las salidas que tiene la carrera que saqué. Otra podría ser la de guía turístico, pero de momento bastante tengo.
Hay una cosa en común entre el presentador de este humilde programa y tú, Coy.
El idioma.
No, el idioma te aseguro complicado. Que no. El idioma te aseguro que no, Coy. Es que los dos habéis estudiado historia.
Sí, hay que decirlo.
¿Alguna asignatura que se os haya atragantado a los dos?
A mí prehistoria, ya te lo digo.
Prehistoria, pues sí. A mí también...
Ya tenéis dos cosas en común.
Se me complicó. La que más se me complicó fue arqueología, pero...
Es que es muy duro, ¿eh? Es una asignatura muy complicada.
Sí. Y bueno, además tampoco, la verdad que el profesor me ha ayudado en exceso.
Y pero... ahora echando las culpas al profesor, ¿no? Que si...
No, es cierto. Yo,
que si te mira, tenía manía...
Es curioso que es una cosa que suelo contar a mis amigos, que, bueno, yo, como he estudiado desde pequeño en euskera, pues en la uni también tuve la opción de poder sacar bastantes asignaturas en euskera, y una de ellas obligatorias era arqueología. Pero, uf, la profe era... Era de estas de dar de comer aparte.
Pero no es que este código...
Y al final me cambié, me quedaba una y dije, mira, pues me voy a cambiar a español y lo voy a sacar y mucho mejor. Lo saqué a la primera y pude terminar.
La última que nos queda siempre en la carrera, decimos que la profesora es muy... Yo también lo digo, la que me quedó a mí, así que...
Sí, bueno, me tiene que haber algo de todo, ¿eh?
Me dijiste, Coy, digo, te dejo dos abonos para San Mamés, no jugabas con ventaja tú.
Bueno, cuando aquello todavía no estaba en el Athletic. Todavía no estaba, ya sabes que las cosas son más fáciles después, ¿no? Pero cuando aquello no colaba.
¿Tienes pensado seguir en el mundo del fútbol cuando termines la carrera o en esta de lo que estás comentando ahora, el tema de la universidad, el tema de la historia, por ejemplo, el tema de la empresa?
Hombre, yo creo que la empresa ya tiene un recorrido y por suerte va bastante bien. Los primeros años fueron difíciles, pero ahora está bastante bien y bastante encaminada. Y estoy bastante ilusionado con el proyecto de la empresa. Y cuando deje el fútbol seguramente tiraré por ahí, ¿no? Pero bueno, pues por suerte ya tengo también hecho un recorrido que podía orientarlo hacia la educación y eso pues es algo muy importante, ¿no? Porque quién sabe en el día de mañana si no iré por ahí o la empresa de repente pues empieza a ir mal y tienes que cerrar o va bien pero ya estás un poquito desmotivado por ahí y quieres ir por otro lado, pues tener ahí otra salida es importante, ¿no?
Coy, que lo decíamos antes, ¿no? Que eres un futbolista muy atípico y la verdad que hablamos casi más de lo que pasa por el terreno de juego que de lo que pasa dentro, pero ¿sigues siendo los entrenamientos con esa furgoneta verde muy hippie o ya la retiraste?
Esa se la di a un colega. Bueno. pero tengo otra furgoneta, una gris, que es parecida, con la cocina y el camping ahí a cuestas.
Está bien, oye, para ir a entrenar y para irse de viaje...
Oye, para los desplazamientos, si se quiere ir, yo que sé, un viaje a Jerez, un viaje a Murcia con la furgoneta, ¿no te da o qué?
Sí, yo de vacaciones siempre ¿sí? suelo ir. Y con los del equipo, ahora que vamos unos cuantos, porque hay uno del pueblo, Garmendia, y luego dos chicos de Vitoria que los cogemos allí, y vamos cuatro, se me suelen quedar dormidos aquí atrás.
Oye, también otra cosa peculiar de ti, para que lo sepan los oyentes, es que de joven, que seguro que muchos lo saben, ¿no? Eras luchador y empezaste a luchar también con la medallista en los últimos Juegos Olímpicos, Maider Unda. ¿Sois amigos todavía?
Sí.
Como para no ser amigos, ¿eh?
Sí, la verdad que empezamos juntos aquí en el pueblo, en Ochandiano, vino un árbitro de lucha a dar clases de lucha y montamos un club aquí del Copón, porque... Han salido, yo creo que es en total, seis campeones de España, entre ellos Maider y yo y mis dos hermanos, y ha tenido mucha tradición la lucha en este pueblo, y bueno, pues Maider ahora sigue siendo nuestra abanderada, ¿no? Y mira, ¿quién iba a decir que Maider iba a ser medallista olímpica, ¿no? Para todos los que hemos hecho lucha es un orgullo porque somos una familia pequeña, en España no es un deporte muy muy conocido y es bastante minoritario y mira, pues lo que ha hecho Maider por la lucha es agradecérselo.
Yo por mi parte, la última, Coy, me pareces un tipo muy muy interesante, muy curioso y me gustaría saber a qué destinos o qué viajes sueles hacer tú con tu furgoneta cuando tienes tiempo libre.
Pues me he pegado bastante rules, la verdad. Me he recorrido media Europa, Me fui una vez hasta Polonia incluso, que nos dimos con un amigo, nos dimos una vuelta bastante maja. Y bueno, Europa he recorrido casi todo, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Checoslovaquia, Polonia, he dado bastantes vueltas. Luego por España también, pues bueno, he podido ir a Cádiz, a Madrid, nos hemos dado también unos garbeos por ahí, pero bueno, por desgracia tampoco tengo mucho tiempo y no le puedo sacar todo el provecho que podría. Pero
Richie,
bueno, ya tendremos tiempo.
Con Coy puedes apostarte lo que sea, que yo creo que se atreve a hacer cualquier cosa.
Es que por eso yo prefiero guardarme la apuesta para más adelante, porque es que haga lo que haga con Coy, seguro que se va a lanzar, así que yo prefiero mantenerme al margen.
Hay sitio en la caravana, ¿eh? Hay sitio, o sea, que a ver qué pasa a final de temporada.
No, yo simplemente decirle a Coy que si a él le parece bien, esto no es apuesta, esto es una petición mía expresa, que si el Mirandés consigue mantener la categoría en segunda división, bueno, pues introducirme aunque sea un par de días o tres días en uno de sus viajes de este verano.
Vale, de acuerdo.
¿Sí?
Trato hecho.
¿Y dónde vamos a ir? ¿Tienes pensado ir a algún lado?
Pues estoy pensando ir a Cádiz.
¿Sí?
Ah, pues mira, yo veraneo allí, así que oye, pues
igual nos vemos por ahí. ¿Hecho? Nos damos una vueltita por ahí.
¿Hecho?
Ya nos pondremos en contacto.
Correcto.
Pero bueno, primero hay que mantener la categoría.
Eso es lo importante.
Paso a paso.
Y nos pasamos los apuntes, Coy.
Eso es.
Un abrazo.
Los míos están, nos queda bastante, ¿eh?
Y los míos en catalán, a ver qué pasa.
Me cago en 10. Entonces lo tenemos jodido.
Un abrazo, Coy Kili.
Venga, un abrazo a vosotros.
Gracias por estar aquí en este martes con nosotros en Estos Fútbol. Coy Kili Lertxundi, jugador de Mirandés, el defensa que la temporada pasada estaba en el Athletic Club de Bilbao.
Ya te dije yo que iba a ser una entrevista muy interesante.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
Así que Coy Kili estudió lo mismo que tú.
Sí, hay que decirlo.
No sé quién tiene más mérito, si tú o Coy Kili.
Él.
Sin ninguna duda,
Coy Kili, sin duda. Voy a preguntarle al jugador del Oviedo, a Diego Cervero. Hola, doctor Gol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero de todo, la pregunta clave. Coy Kili ha estudiado, se ha licenciado en Historia. ¿Alguna carrera, tú?
Si le llaman doctor, ¿por qué crees?
Bueno, pero quiero saber cuál. ¿Por qué le ha llamado doctor Gol?
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Ahí está. O sea, ya que te pongas malo, ya sabes dónde tienes que llamar.
Ojo, pues oye, aunque me pille un poco lejos, pero no lo descarto. Además, es que allí en Asturias se come bien, ¿eh?
Se come muy bien, demasiado bien, yo creo que para los futbolistas nos viene un poco mal, ¿eh?
Oye, digo, tenemos a mucha gente del Oviedo que nos sigue aquí en Internet y estaba contenta porque decía, hoy vamos a tener aquí a la estrella, a uno de los referentes del Oviedo. ¿Puede ser tú y Michu los más referentes de este Oviedo?
Hombre, que me compares con el gran Michu. Pues,
no, eso es cierto, ¿eh? He hecho barriales en Internet, en Twitter.
Sí.
Que hay gente que lo ha dicho, ¿eh? Es el nuevo Michu Cervero.
Son los grandes ídolos del oviedismo moderno, es así. Diego Cervero y Michu.
Sí, compartimos pues muchos ratos vestuario y bueno, seguimos siendo grandes amigos, por eso bueno, siempre de ensalto que puedo cuando puedo, porque es espectacular que te comparen con él. Oviedo es una ciudad pues muy peculiar, ¿no? Siempre primera y en segunda y de repente ahora llevamos 10 años fuera del fútbol profesional y bueno, pues los nuevos referentes, ¿no? Para los críos pues somos nosotros, ¿no? A mí me cuesta mucho que me comparen pues con aquellos históricos Carlos, Jokanovic y toda esta gente, ¿no? Y se me hace un poco raro que me comparen con ello y bueno, pues llevarlo con el mayor orgullo posible y la alegría si de, cuando de verdad voy por la calle y me pido un autógrafo a un niño, para mí es lo máximo.
Bueno, la foto del WhatsApp apareces tú con Michu.
Sí, le dije
aparece
que si
Michu
la
con
copa,
la copa.
Bueno, las dos cosas.
Le dije que si ganaba la copa, el primer título que le pondría unos días en el WhatsApp y bueno, no pude ir a la final porque también jugábamos nosotros, pero lo viví intensamente y bueno, yo creo que cuando marchó de aquí hace 6-7 años, yo creo que nadie podíamos pensar que iba a levantar un título siendo el primer español que gana un título en Inglaterra metiendo un gol en la final, creo que bueno, son palabras mayores ya.
Ahora un tema un poco delicado para un futbolista, que es cuando se habla de sustituto en el banquillo. ¿Te sorprendió que destituyeran a Sarri Ugarte?
Sabemos que es fútbol y son cosas que no son desagradables, ¿no? Porque cuando destituyen a un entrenador con el que llevas trabajando 7 meses, pues la situación es incómoda, ¿no? Se venían hablando, hay rumores. Oviedo es una ciudad muy buena en cuanto a la afición, pero también es muy exigente, ¿no? Somos muy viscerales, pasamos de lo bueno a lo malo, y es así, somos así, y hay que aceptarlo, ¿no? Y bueno, había un poco de desconexión con la grada, y bueno, pues, y al final la gente alzó la voz y bueno, el consejo tomó esa decisión. Nosotros los futbolistas sabemos que siempre rueda la cabeza del entrenador, pero somos conscientes de que si no estamos cumpliendo el objetivo, pues la culpa es de todos, pero mayoritariamente nuestra. Sentimos lo que pasó, pero no nos queda más que aceptarlo y trabajar todavía más si cabe para conseguir el objetivo.
Era el momento de tomar esa decisión, lo digo porque estás en playoff y la clasificación, si no me engaña, estáis a 5 puntos del... No, 5 no, a 6 del Tenerife, de la primera posición.
La verdad que no soy dirigente, no soy el que toma las decisiones, no sé si es la buena o la mala, ¿no? Al final, como siempre solemos decir, los tópicos del fútbol, el tiempo y los resultados darán si fue bueno o malo el cambio, ¿no? Está claro que estamos en una posición... Generalmente cuando se cesa a un entrenador la situación es dramática, ¿no? Aquí lo bueno que tenemos, porque yo siempre quiero ser muy positivo, es que estamos terceros contra los segundos el domingo, que estamos a 6 del líder y que quedan 10 partidos, ¿no? Que la situación no es tan mala. Lo que pasa es que la exigencia y las prisas que hay en Oviedo son máximas, ¿no? Cuando alguien viene aquí, viene a segunda B, pero es una exigencia de primera, como yo digo.
Hay que recordar que el nuevo entrenador es José Carlos Granero. ¿Qué tal las primeras horas con el nuevo míster, Diego?
Bueno, todavía hoy entrenamos el lunes y todavía no se sabía el entrenador. Descansamos martes y mañana ya nos pondremos a trabajar con él, ¿no? Así que todavía contacto con él ninguno. Estará viajando para llegar a Oviedo, para ver la ciudad y, bueno, pues la verdad que ya con ganas de empezar a trabajar, hablas con excompañeros que le tuvieron y bueno, todo el mundo habla muy bien de él y bueno, pues con ganas de conocerle y empezar a trabajar.
Ahí va yo, ¿no? Del nuevo entrenador, ¿qué referencias tenéis? Porque que le vaya igual de bien, ¿no? Cuando estuvo en Ponferrada, ¿no? Que ascendió a Ponferrada en la segunda.
Claro, o en Alicante, ¿no? 2 ascensos de segunda B a segunda, que yo creo que muy difíciles, y otros muchos de tercera a segunda B, ¿no? Le llaman el doctor ascenso, pues por algo será, ¿no? Los ascensos no los regalan, hay que trabajarlos mucho. Entonces, bueno, que tenga la misma suerte, ya te digo. Pregunté a mis compañeros que le estuvieron que le tuvo en Alicante o en la Ponce, en el Alavés, y las palabras son buenas, así que a ver si la racha sigue aquí.
Diego, hablas de prisas. ¿Crees que hay más presión quizá en el Oviedo que en otros equipos del grupo?
Sí, no tengo ninguna duda. Yo tampoco tengo mucha experiencia fuera de aquí, pero creo que la presión y la exigencia que hay aquí es altísima, es máxima. No jugué en categorías superiores, no puedo compararlo, pero yo sé que aquí es mucho. Tú vas por la calle, la gente te conoce, la gente vive esto, los bares están llenos de fotos, ¿no? Yo lo comparo con la máxima categoría. Por eso tenemos más de 12.000 socios, por eso la gente puso 2 millones de euros, porque esto es muy grande y entonces la exigencia tiene que ir acorde. Jugamos en un campo de 30.000 personas y seguramente si algún día llega el ansiado ascenso, el campo va a estar bien. Entonces, bueno, son situaciones atípicas, pero es que llevamos 10 años fuera de la Liga de Fútbol Profesional y eso para nosotros es duro.
Oye, y el domingo, partido muy, muy, muy importante, ¿eh? Segundo contra tercero, recibís... Bueno, mejor dicho, vais al campo del segundo, que es el Leganés, que se ha tenido una trayectoria realmente espectacular, el conjunto de Pablo Alfaro, ¿eh?
Sí, desde luego, ¿no? Empezaron un poco dubitativos, pero desde que vinieron a Oviedo, que perdieron, empezaron a coger una racha impresionante y parece que no tiene grandes nombres, pero formaron un bloque muy bueno. Luego ya empezaron a salir esas individualidades que tiene, porque tiene a Dioni, que es el pichichi del grupo, un jugador de categoría superior, tiene gente muy experimentada atrás, en la portería, y entonces, bueno, yo creo que poco a poco Pablo Alfaro también les dio unas señas de identidad y lo están haciendo, la verdad, que muy bien. Están ahí por méritos propios y vamos al campo del segundo, ¿no? La verdad que el partido va a ser muy bueno, muy guapo, pero va a ser muy complicado y yo creo que ahí son de los partidos que gusta jugar, ¿no? Porque hay mucho en juego y hay un gran rival de frente.
A 3 goles del Pichichi, ¿estás contento con tu rendimiento?
Sí. La vuelta a casa siempre a veces son difíciles, incluso, oye, aunque estuve 3 años haciendo buenos números en Logroño, pero uno siempre pues puede dudar un poco, ¿no? Las segundas o las terceras etapas, en mi caso, pueden ser difíciles, pero bueno, trabajé bastante, me ayudaron mucho también y las cosas están saliendo como yo quería en cuanto a lo personal. Tuve, bueno, hay cuatro partidos que no jugué por una lesión, pero en cuanto al rendimiento estoy bastante contento.
¿De la familia de los mexicanos, de Slim, sabéis alguna cosa de esto? ¿Están por ahí en Oviedo?
Bueno, vinieron aquí cuando pasó todo eso, vinieron un fin de semana aquí, bajaron por el Requesón a vernos, bajaron al vestuario el domingo, y la verdad que fue una alegría, ¿no? Que gente tan importante y con tanto dinero, ¿no? Que parece que son de otro mundo, ¿no? Cuando salen por la tele, parece que nunca los vas a ver, que hayan venido aquí, que hayan bajado al vestuario, que te hayan hablado de tú a tú. Yo creo que es muy importante, y yo creo que tanto para el Real Oviedo como para Oviedo como para Asturias es algo muy importante que esa gente invierta aquí.
Diego, dos cositas más. Lo primero, hablabas antes de que la gente puso 2 millones de euros. Tú, con lo que quieres al Oviedo, ¿compraste acciones también del equipo?
Sí, sí, por supuesto. Yo ya lo había dicho en cuanto fiché, que yo compraría acciones. Yo compré pues 100 acciones y bueno, pues mi padre de pequeño me había comprado unas y bueno, yo tenía ganas ahora de poder aportar algo, y yo creo que mi granito de arena lo puse.
Oye, una leyenda urbana que nos ha hecho mucha gracia aquí a nosotros.
Es que la gente en internet tiene cada cosa.
Queremos saber si es así o no. Stan Collymore, que somos muy de Stan Collymore, nos hace gracia, ahí en Oviedo lo tuviste. ¿Te quedaste con sus botas cuando se fue del vestuario del Tartiere?
Sí, sí, con unas Nike Tiempo, me parece que eran así, que claro, de aquellas eran la novedad, ¿no? Allí las dejó y allí probé y dije, coño, mi pie. Y para allá fueron. Y sí, sí, tengo un buen recuerdo porque, oye, para un chaval que, bueno, que te dé o que le cojas las botas a Stan Collymore, pues ya me dirás. Yo jugaba en el juvenil del Oviedo de aquellas, ya tenía 16, 17 años y fue un buen recuerdo.
Que habrás jugado con ellas unos cuantos partidos entonces.
Sí, 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 sí. Me acuerdo de meterle algún gol al Sporting con el gol, y eso me hace mucho gusto.
Por cierto, hablábamos antes, Edu, de grandes lanzadores de penalti. Juanjo Camacho, que ha pasado por estos micrófonos. Diego Cervero también lo es, ¿eh?
Sí, bueno, yo tengo una estadística que llevo oficiales, llevo 41 de 42. Y lo bueno es que el día que fallé fue con el Burgos y ganamos 0-2 y luego metí los dos goles. Así que cuando se falla y al final se gana, yo creo que ese fallo al final me lo tomé un poco a broma más que otra cosa. Oye, pues son es una especialidad. Los lanzamientos de penalti yo creo que también son ensayables, que bueno, yo tengo mi propia forma de tirarlos, los intento entrenar bastante, los porteros me ayudan y bueno, y a veces también, por qué no decirlo, una dosis de pequeña suerte.
Buen número. Lo último que te vamos a preguntar ya, normalmente es Richie Esquilas aquí el que hace las apuestas, pero hoy te la voy a hacer yo a ti. Con la última vez que subió el Oviedo, creo que fue la última, a segunda B, fuiste caminando hasta Covadonga.
Sí.
¿Qué te juegas o qué te apostarías si el Oviedo asciende este año a segunda división?
Bueno, hay que matizar la apuesta, porque caminar a Covadonga en menos de 20 horas era la apuesta que tenía yo, ¿no? Porque ir caminando a Covadonga puede ir cualquiera, ¿no? Si tardas 10 días. Yo dije que intentaría, porque nunca se puede decir. Me decían que no lo iba a conseguir, la verdad que fue duro, pero lo conseguí. Eran 92 kilómetros y fui caminando. Y esta vez dije que iba a Santiago de Compostela en bicicleta en menos de un día.
Desde Oviedo a Santiago.
Desde Oviedo.
Oye, una pregunta, Diego. ¿Aceptas acompañantes?
Sí. De hecho, ya hay muchos que me dijeron que irían. Fui con tres y llegué yo solo. Los dos quedaron por camino.
Bueno, pues desde aquí yo me animo a que si el Oviedo asciende a segunda y Diego cumple la apuesta, yo voy con él en bicicleta.
Bueno, a ver si es verdad. Yo estaría encantado. Sí. Porque yo no monto bicicleta, ¿eh? Yo voy a cogerla y hasta que llegue.
Bueno.
Piénsatelo bien, porque hay que hacer muchas cosas.
Perdona.
Hay que tirarse en parapente, raparse...
En menos de un día, ¿no? Hemos dicho, ¿no, Diego?
Bueno, menos de un día.
Hecho. Yo me voy poniendo en forma, ¿vale?
Venga, me parece muy bien. Será un recuerdo importante,
bonito,
creo,
sí,
y una
sí.
Bonita experiencia.
Sí.
Además tendremos apoyo técnico por fuera para que, oye, hago comida, bebida y tal.
No te preocupes. Yo para eso también llamo a mi
Yo
madre.
Voy también, que me queda cerca desde León, voy a Oviedo y nos vamos por ahí.
Y hasta quedamos ahí, comer unas faves y ya está. Oye, ¿pones alguna fecha? ¿Agosto? ¿Septiembre? ¿Qué día te va a
ver? No. En cuanto acabe, 2 o 3 días un poquitín ahí para tal y ya.
Bueno, pues cogemos la bicicleta y nos vamos para ahí.
Yo apunto tu número y te llamo, ¿eh?
Sí, ahí lo tenéis, por supuesto, yo encantado.
Diego, un abrazo y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias por
estar aquí este martes con nosotros, aquí en Estos Fútbol, mucha suerte. Pendiente queda entonces, hacer el camino a Santiago.
Se me acumulan, pero este tipo de apuestas, fíjate tú, este tipo de apuestas me gustan más. Me apetece más cumplirlas.
Lo bueno es que en Oviedo se come bien. En Asturias se come muy bien, sí, y eso
tú,
es lo importante.
Tú fíjate, Javi, fíjate, no es listo aquí el Badía, ¿eh? O sea, se apunta a la comida de después. Muy listo es.
Hacemos un repaso final a la segunda división B.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Sí. Javi es el más listo. Es el más listo, Javi. Dice que los esperamos ahí, con la bicicleta, ahí en Santiago, en la puerta del Obradoiro, ahí, ¿eh? La catedral. Hola, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Yo también espero en la catedral, ¿eh?
Tú también, ¿no? Otro.
Sí, sí.
Pero te animas, ¿no?, venir, ¿no?
Sí, sí, eso, a la fiesta Maribu.
Haces muy bien. Oye, ¿qué repasamos de esta semana del grupo primero? Quizá el tropiezo del Tenerife, inesperado.
Sí, yo creo que bastante inesperado, sobre todo porque es en casa y ante un equipo de la zona baja. Nadie había sido capaz de ganar en Tenerife y parecía que el Guijuelo, que además fuera, le está costando mucho puntuar, no era el más adecuado y mira, llegó la sorpresa. Y quizá el otro partido también sorprendente de la jornada fue la victoria del Madrid C en Coruso. Ya no puede ganar el Madrid C, pero sí por el resultado, muy, muy abultado.
En el grupo 2, Rubén, el Alavés que se distancia del Bilbao Athletic.
Sí, bueno, llevaba 19 jornadas sin perder el Bilbao Athletic y le tocó esta vez, cumplió una vuelta entera, pero no pudo llegar a la 20 y a la vez sufriendo mucho y de penalti en los últimos minutos consiguió la victoria. También cayó la Morevieta, que era el tercer perseguidor, y el único que consiguió ganar de los que siguen a la vez fue el Eibar, y también en el 94, sufriendo bastante. Además, el Eibar con esta victoria y el empate del Baracaldo, bueno, pues que se separa un poquito de ese quinto puesto, que se empezaba a aproximar mucho, y parece que vuelve a despegar.
En el grupo tercero estoy viendo aquí que empató el Olympique Xàtiva y el Huracán Valencia, que empieza a distanciarse. Nada, son dos puntos, pero ya coge un poco de colchón.
Sí, además el Olympique Xàtiva lleva 6 puntos de los últimos 18, no me acuerdo de ahí dónde lo he leído, eso lo lleva un compañero del grupo 3, pero bueno, 6 puntos de 18 le empieza a costar al Olympique Xàtiva, no sé si es un pequeño bajón para llegar a punto a las últimas jornadas o es que se está haciendo muy muy larga la liga, pero bueno, también le va a costar, le va a sufrir un poco las últimas jornadas, y el Huracán, bueno, que aprovechó ese empate para irse un poquito, también ganó Hospitalet, perdió el Collano, creo. Entonces, bueno, creo que tiene unas jornadas ahora Huracán para intentar romper, si sigue sobre todo el bajón de la iniciativa e intentar llegar cómodamente a las últimas jornadas de Liga.
Y por último, en el grupo cuarto, Florian, que lidera al líder ante el Cádiz.
Nuevo cambio del líder, porque se pone el Cartagena ahora, se arrebata el Jaén, se están cambiando las últimas jornadas. Un Cartagena que venció a un Cádiz que yo creo que ya definitivamente ha tirado la toalla por el playoff, porque los últimos pinchazos le hacen verlo muy, muy, muy lejos. Y un Cartagena que bueno, que no deja de tener problemas económicos y que se le puede hacer un poco larga la liga, pero este liderato yo creo que le va a ayudar mucho. Y otro de los que tienen problemas, como se va a hacer también, que ha dado la baja hoy o ayer a Lledó, al portero suplente, va a subir un portero del filial. Bueno, se empieza a notar en estos dos equipos y en muchos más que la crisis se está afrontando mucho y cuidado que puede ser clave en las últimas jornadas de Liga.
Oye, estoy viendo la próxima jornada, hay un Jaén Linense muy bonito, ¿eh?
A mí me gusta más, pero yo creo que porque es un derbi que se lleva mucho tiempo viéndose y que suena a fútbol añejo, un Baracaldo, Sestao, River, pero bueno, hay cuatro partidazos, porque el Leganés Oviedo del grupo 1 también es bonito, y hay grandes partidos, pero ahí me tira mucho ese Baracaldo, Sestao, un duelo de dos equipos que viven prácticamente a un kilómetro o dos, y que bueno, yo creo que dos aficiones que se odian pero se quieren a la vez, que va a estar también muy, muy bonito.
Y ahí estará la segunda B.es para contarlo. Gracias, Rubén, un abrazo, hasta martes que viene.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Tercera División y fútbol femenino.
De tercera división os traigo cuatro pequeños apuntes. Dos goleadas, 8-0, ganó el Racing de Ferrol, líder del grupo gallego, al Rápido de Bouzas, en Amalata, mítico estadio, Amalata. Y también otro partido con goleada fue en el grupo riojano, 1-8, vencía fuera de casa el Anguiano en casa del Aldeano. Pues cómo no, como todas las semanas, Pichichi, Zamora, Pichichi, ya la semana pasada no era Joselu, pues sigue sin serlo. Omar del Alfaro, del grupo riojano, del equipo del líder, ha vuelto a marcar, 24 goles lleva ya el delantero, y el Zamora TT del Extremadura, 10 goles, ha encajado solo en 26 partidos, está bien.
Muy bien, Barreales, ¿algo más?
Nada más, dejemos el laguna ya,
Y al pie.
Ahí al pie,
claro,
macho.
Cuatro datos importantes y poquito más. Otro día hay que hacer algo de la arena, si algo
es
más
verdad.
Por ahí,
Lo tenemos ahí pendiente. ¿Qué ha hecho la cultural?
La cultural, no, descansar este fin de semana por la desaparición del Palencia.
Sí, sí. ¿Y el Pozuelo?
Perdió 0-1 contra el
Real. Estabas muy callado,
No,
callado.
No, no, yo no. Siempre hablo cuando me preguntas.
Hice bien en oír.
Pues sí, porque hacía mucho viento, mucho frío y al final del partido incluso llovió.
Te lo dije, ya te lo dije. Vamos con el fútbol femenino. Con el fútbol femenino que nos trae cada martes Laura Albán.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
A petición del oyente, hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Oye, ¿querías esta sintonía?
Hombre, Love of Lesbian.
Muy bien. Cada semana pide una canción diferente, Laura, ¿eh? ¿Cómo es?
Es mi melodía del móvil.
¿Ah, sí?
El politono. Efectivamente. Politono. El politono.
Sí, sí. Hay que hablar un poco de nuestro Lagunac, que ya es sí. Equipo de segunda.
Sí, tristemente, y la verdad es que de las peores maneras posibles, porque perdiendo en su propia casa por 0-11, el Lagunac se despide ya de primera división, tras una temporada horrorosa en la que las chicas tuvieron que afrontar ese número de bajas infinitas que tuvieron en verano, y una temporada pues que empezó mal, siguió peor, y en invierno, bueno, después del parón navideño aparecían las chicas de las navarricas que se iban a espabilar, pero bueno, no pudo ser. La categoría es mucha categoría para tirar de jugadoras de regional, y al final este fin de semana, tras esa goleada contra Barcelona, las navarras se despiden de primera división y ya veremos cómo afrontan el descenso y la segunda división.
Hay que destacar que el Athletic se aferra al liderato, que le ganó al Rayo.
Sí, nos están dejando una liga muy bonita, porque todavía quedan enfrentamientos del Atlético de Madrid aquí en Madrid. El Barça está al acecho, que el Barça además está imparable, otra vez goleada, otra vez se ha convertido ya en el equipo más goleador con 77 goles y el menos goleado con 10 en contra. Le ha costado encontrarse con su fútbol al Fútbol Club Barcelona, pero desde diciembre aquí es un Fútbol Club Barcelona imbatible. Y por supuesto el Athletic Bilbao, que por muchos equipos que visiten y le den guerra, sigue su senda de victorias y aferrándose al liderato, efectivamente, pero como ya te digo, todavía quedan enfrentamientos entre ellos y vamos a ver un final de liga que yo creo que va a ser apoteósico, uno de los más bonitos que yo recuerdo en todos estos años.
Laura, una que se nos va es Natalia Pablos, jugadora hasta la fecha del Rayo Femenino, y bueno, pues para despedirla, como no hemos estado hablando con ella, y fíjate lo que decía acerca de cómo se fraguó su fichaje por el Bristol Academy de Laura del Río y cuáles son sus expectativas.
Yo había terminado la carrera de magisterio y necesitaba aprender inglés. Hablé con Laura, que está entrenando durante varios meses con nosotras, y a través de ella un poco ha sido como se ha ido manejando la historia.
Bueno, pues espero que me vaya bien y que me pueda quedar el año entero y que pueda renovar el año que viene por una temporada más. Espero pues cumplir mis expectativas, que es jugar el máximo tiempo posible con ellas, y poco a poco mis pequeños objetivos que llevo un poco en mente se vayan cumpliendo.
Eso en cuanto a las expectativas y a cómo se fraguó su fichaje. El sábado, en el Español Rayo Vallecano, Vallecano Español, en Vallecas, en el descanso del encuentro, Laura le hacían un homenaje. Bueno, pues así de emotivo se puso Laura cuando recibió ese homenaje.
Pues uno de los mejores momentos que he vivido ya ahí en el Rayo. Y bueno, súper emotivo, se portaron muy bien conmigo, con mi familia. Y bueno, dejó la que es mi casa.
Lógicamente su casa, Laura, porque hay que recordar a los oyentes que el Rayo Femenino nace ya con Natalia Pablos. Es decir, lleva, si no me falla la memoria, 13 años, ¿no?
Efectivamente, bien, buen dato aportado. El equipo nació de la absorción del equipo, de un equipo castizo como era el Buen Retiro, que nació como la entidad de una primera escuela en España de fútbol femenino, pero bueno, el club, aunque tuvo muy buenos resultados, de hecho, fueron excelentes, terminó siendo absorbido por el Rayo Vallecano, que se involucró perfectamente por el desarrollo del fútbol femenino. Y entre esas jugadoras, muy muy jovencita, la recuerdo yo, estaba Natalia Pablos, que la verdad es que se ha mantenido ahí. Pero bueno, el fútbol femenino acusa también la crisis y son muchas las jugadoras que optan a marcharse. Y Natalia, evidentemente, ya pues tenía que dar un cambio a su vida, porque a lo mejor pues los cartuchos se queman y 13 años en el mismo club tiene que dar para hacer un cambio. Además, Natalia es joven toda. Todavía tiene 26, 27 años y creo que todavía le queda mucho por dar.
Pues fíjate tú lo que son las cosas, que en esos 13 años esto es todo lo que destaca.
Me quedo sobre todo con la primera liga, que fue muy emocionante para todas, y con la victoria ante el Arsenal en el estadio.
En la competición de la Champions femenina.
Hablando del Rayo, Laura, quizá el partido más destacado de la próxima jornada es ese Rayo Español.
Destacamos el Rayo Español, pero también tenemos que destacar un partido que se anuló hace dos semanas del Llanos... del Llanos Collerense, que no se pudo disputar por la huelga de Iberia, y las mallorquinas no pudieron salir de la isla, y se va a disputar este mismo viernes, o sea que el Collerense se desplazará a la península el mismo viernes, yendo hacia Extremadura, y posteriormente de Extremadura viajará a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid.
Un beso, Laura, gracias.
Otro, chao.
Hasta luego, chao, chao. Vamos terminando.
La Eurocopa de Suecia en Esto es Fútbol.
Nombre y apellidos.
Lola Gallardón.
Posición específica.
Portera.
Equipo actual.
Atlético de Madrid.
¿Alguna manía?
Entrar al campo con el pie derecho.
Tres cosas que meterás en tu maleta para el europeo.
Bota, guante y ganas.
Capital de Suecia.
Ni idea.
Estocolmo.
Estocolmo.
Deportista a nivel mundial con el que te gustaría charlar durante 5 minutos.
Cristiano Ronaldo.
Tipo de música que llevas en tu iPod.
Reggaetón.
Tres adjetivos que te definen.
Trabajadora, buena gente y agradable.
Y por último, pronóstico de Lola Gallardo para el europeo.
Que seamos campeonas.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl.
Closing. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, noches, mañanas, cuando nos escuchen, buenas.
Muy buenas. Oye, ¿hay mucha diferencia entre el color pistacho y el amarillo por televisión?
Pues casi son iguales, ¿no?
Te escuché el sábado...
Es que cuando afecto se empecinan algo, ¿verdad?
Madre mía, yo lo estaba viendo por la televisión, hombre, tampoco hay mucha diferencia quizá, ¿o qué?
No, es que hay colores que evidentemente en el campo se distinguen mejor que por la tele. Pero el espectáculo futbolístico en el campo de Vallecas lo verían 10, 12 mil personas. En la televisión lo ve mucha más gente. Entonces, hay que pensar más casi en la gente que lo ve por la tele que la gente que lo ve en el campo. Entonces, a la gente que está en el campo le da igual que el color sea más vivo o menos vivo. Para la gente que está en la televisión es muy importante.
Oye, pero yo tengo una pregunta aún más importante aún. ¿Por qué el Atlético de Madrid empezó un minuto antes?
Pues ya sabéis que la Liga Española es un desastre. Y entonces, como es un desastre, pues empiezan los partidos antes del tiempo.
Pues mira, al hilo de eso...
Pero bueno, en segunda división es un escándalo. Hay partidos que empiezan 3 minutos antes.
Bueno, al hilo de eso, Pedrito, como el Atlético de Madrid su partido lo empezó un minuto antes, pues ese minuto para ti. Venga.
Para mí. Oye, por cierto, la chica que no sabía la capital de Estocolmo tela, ¿eh? Digo, la capital de Suecia...
Lo pone difícil, Richie. Lo pone muy difícil.
Es un fracaso de las leyes de enseñanza de este país en los últimos 20 o 25 años, ¿eh? Hemos llegado a lo que hemos llegado.
Pedro, la portera de la selección española de fútbol femenino.
Sí, aparte de eso de portera, no me gusta nada. ¿Por qué no se dice que es portero? Portero. No, pues es que...
Portera, venga, portero, claro. Portero.
Estás gastando el minuto. Estás gastando el minuto.
30 segundos, Pedro.
Adelante.
Ay, madre mía, qué desastre. Bueno, no, que iba a hablar de dos jugadores de segunda división que están en rachas. Uno en una racha y otro completando una temporada magnífica. Uno es Charles, que recuerdo lleva 8 jornadas seguidas marcando. Que en los últimos 20 años solamente había llegado a esa cifra Llorente, Joseba Llorente, en el Eibar, aquel Eibar que estuvo a punto de subir a Primera División la temporada 2004-2005, y el Falcón, portero del Hércules, que ayer paró 2 penaltis a Gessé en el partido Castilla-Hércules, pero es que no solamente eso, es que con los 2 que paró ayer ya lleva 6 penaltis parados en esta liga, que yo desde que tengo datos, no los tengo, de Segunda División solamente tengo datos de penaltis parados de las 2 últimas temporadas, pero de Primera División, Desde el año 95, en ninguna liga de Primera División ha habido un portero con 6 penaltis parados. Lo máximo han sido 5, o sea que con eso te da idea de lo que está consiguiendo este portero del Hércules, que recuerdo le ha parado a parte de 2 penaltis a Gessé ayer, se los ha parado a Momo, a Jonathan Valle, a Natalio y a Alejandro. Así es que hay que estar atento a ver lo que hacen estos 2 chicos, porque están haciendo historia.
Casi nada. Pedro, ¿algo más? ¿Alguna crítica?
Danos otro palo.
¿Otro palo?
No, nada más. Está bien, está todo perfecto.
Muy bien, te escuchamos luego con el partido de la Liga de Campeones entre el Barça y el Milán, mañana con el Málaga-Oporto, y el jueves, si te quieres animar al Rubén Kazán-Levante, pues todo tuyo.
Muy bien.
Un abrazo, Pedro.
Gracias.
Hasta luego, Richie, José Luis, Javi. ¿Alguna cosa más que queréis decir?
Sí, que cada día os odio más.
Yo que cada día os quiero más a vosotros y sobre todo, como digo, siempre a nuestros oyentes que nos aguantan, nos escuchan y nos ayudan un poquito.
Tú vas para León.
Yo.
A preparar la maratón.
Media maratón. Media maratón de León el domingo.
¿Cómo te ves?
Próximo domingo. Con sensaciones. Un torete, me veo.
Yo creo que podríamos tener la exclusiva, ¿no? El próximo martes, entrevista a José Luis Barrial, periodista deportivo que terminó la media maratón.
Voy a hacer mi primera media maratón, ¿eh?
¿Con qué marca?
Me veo bien. Con acabarla me vale, ¿eh? Dos horitas, tranquilamente, y venga.
Lo contaremos el martes que viene. Gracias a todos por estar ahí. Abrazos y besos a todos. Chao, chao. Hasta martes que viene. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.
Yeah.